Nuestra escritura en esta mañana se encuentra en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Leeremos hasta el capítulo 8, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y de pie delante del trono delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros adelante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Y uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios, y se les dio siete trompetas. El otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos, con todos mis hermanos y hermanas. Antes de considerar la palabra de Dios juntos, oremos y pidamos a Dios por su ayuda. Padre Celestial, te damos las gracias por tu misericordia y fidelidad hacia nosotros. Te damos las gracias por el don de tu palabra. Y oramos de que mientras consideramos juntos tu palabra, nos des ojos para ver tu gloria, Señor, y oídos para oír lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias. Que tú abras nuestras mentes para recibir tu palabra en entendimiento y suavices nuestros corazones en obediencia y fe. Equípanos, Señor, para cada buena obra, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Traje un sermón pequeño anticipado en esta mañana. Y es 11:30 cuando subí aquí. Sé que muchos han visto su hora y dirán: bueno, ¿qué sucederá acá? Es algo corto. Esta mañana, como nuestro domingo segundo de advenimiento, y la serie de advenimiento significa la Navidad descubierta, y lo que haremos aquí es descubrir el significado de la Navidad. Y mientras pensamos en dádivas y dones siendo descubiertos, pensamos en los magos que vinieron a adorar a Jesús, que le dieron oro, mirra, incienso. Y en tal punto en la historia de la iglesia, estos tres dones se encuentran asociados con los tres oficios: como rey, como sacerdote y profeta. Y la semana pasada nuestro tema fue el oro, y hemos considerado la importancia de Jesús de venir a llegar a ser como rey. Y el tema principal tema principal aquí, francamente, es la preparación de la venida del sacerdote. Yo no sé si tú has pensado de algo cuando oyes la palabra sacerdote, tal vez piensas a un predicador católico romano, otro predicador de tradición católica, o tal vez piensas de los pastores como del Antiguo Testamento, sacerdotes como del Antiguo Testamento. Y muchas de las maneras maravillosas que Jesús cumplió el rol del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y el oficio de sumo sacerdote y de sacerdote fue según el orden de Melquisedec. Y es un tema muy hermoso que la Escritura nos da, que Jesús es el cumplimiento de todo esto. Pero también el sacerdote en el Antiguo Testamento habla de los maestros de la palabra de Dios que fueron llamados a interceder por medio del pueblo de Dios, y también eran pastores de Israel. Y este es el aspecto de sacerdotes del cual quiero hablar hoy, el aspecto pastoral del sacerdote. Y Jesús como el pastor nuestro, y la palabra pastor viene de la palabra latín que significa pastor y significa como los líderes de los pastores de Israel. Muchas veces los líderes eran llamados predicadores o pastores, y Israel tuvo muchos y malos predicadores, pastores, y los profetas llamaron la atención y amonestaron a los profetas. Los profetas llamaron la atención a muchos de estos reyes y pastores de Israel, y él se quejaba sobre ellos, Dios se quejaba sobre ellos diciéndoles: no has fortalecido a los débiles, no has sanado a los enfermos, no traes a aquellos quienes se han apartado, no buscas al perdido. Esta era la tarea de los pastores de Israel, y ellos fallaron al hacer esto. Y hay muchas maneras de que, por medio de que la Escritura nos muestra de que esos pastores somos nosotros. Y esta es la descripción de donde nosotros estamos, que somos débiles, estamos enfermos, y estamos heridos, y nos estamos apartando, estamos perdidos. Puede ser el caso físicamente, y también el caso espiritualmente o emocionalmente. Y necesitamos un pastor, Y una de las profetas hermosas, donde leemos en Jeremías 34, donde Dios dice: yo guiaré, en versículo 15 y 16, donde dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la pérdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mala engordada y la fuerte destruiré, la apacentaré con justicia. Piensa como el rey de Israel en aquella canción también, en el Salmo 23, que decía: Jehová es mi pastor, nada me apartará de él, y él me apacenta en delicadas aguas. Y hay un momento en el ministerio de Jesús donde él se refiere a sí mismo como el buen pastor. Y Jesús dice: yo soy el buen pastor, en Juan 10. Y él lo hizo en un tiempo particular, en el año, era en este tiempo del año. Juan nos dice en el capítulo 8, y que la fiesta de dedicación, que Jesús se identifica como el buen pastor. Y la fiesta de dedicación es Hanukkah. Y la Hanukkah es esta tarde. Jesús es el buen pastor. Y él comienza su enseñanza en este tema por medio de hablar del buen pastor. El buen pastor de Israel. Y él dice esto a aquellos que estaban alrededor de él: las ovejas, yo soy el buen pastor, y el pastor da su vida por las ovejas. Yo soy buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen de igual manera que el Padre me conoce, yo los conozco a él. ¿Se imaginan ustedes sentado en el templo, oyendo a Jesús predicando en el templo? No importa que tú seas un judío fiel, pero tú dices: wow, Salmo 23 y Ezequiel 34, y meditan en ellos, y pueden ver la imagen maravillosa de Salmo 23, cómo viene a ser cumplida en Jesús, y de pronto tú oyes a Jesús decir eso: yo soy el buen pastor, este soy yo. Y lo que Ezequiel estaba hablando, lo que David celebraba: este soy yo, yo soy el buen pastor, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Una de las imágenes que vemos en la iglesia temprana, uno de los ejemplos más tempranos del cristianismo artístico, es Jesús es el buen pastor. Y esta imagen lo he visto muchas veces, y la imagen de Jesús cargando a las ovejas en su hombro. Y esto seguía de las parábolas de Lucas 15, donde el buen pastor guía, deja las 99 y va por una. Interesantemente, y muchas veces, y había muchos que ven a Jesús como un gran pastor. Y la iglesia temprana celebra esta identidad de quién era Jesús, el buen pastor. Y la razón por la cual lo hacemos, y usualmente por lo cual es asociado con los derechos del entierro de las tumbas. Así que el buen pastor estaba pintado en las paredes de las tumbas. Y la razón por la cual Jesús aparece de esta manera allí es porque se nos recuerda el hecho de que el buen pastor deja su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Se nos recuerda a la iglesia temprana de la vida eterna que tenemos en Cristo. Recuerda lo que Jesús dijo sobre su ministerio para nosotros como buen pastor. Dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la esperanza de la iglesia temprana. Está allí, en el arte funeral, el artístico. Jesús es el buen pastor. No solo la muerte, ni siquiera la muerte nos apartará de sus manos. Y esto me trae de nuevo al texto de nuevo, de Apocalipsis capítulo 7, y en la primera parte, y el capítulo 8. Y esta es una estación donde se nos prepara a celebrar la Navidad y la segunda venida de Cristo, donde también miramos a su segunda venida. Y en verdad la iglesia temprana tenía un énfasis grande en esto, sobre los últimos tiempos, en la escatología y la preparación para la segunda venida de Cristo. Y esto es lo que oímos mucho del libro de Revelación hoy. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 7, es una imagen del cielo, es una imagen de la nueva Jerusalén y la nueva tierra y la nueva creación, y la nueva es una figura de la nueva creación que tenemos, y esta es una realidad espiritual que tenemos ahora. Ahora Juan ve al Cordero allí, al Cordero en el medio del trono, como un pastor, y es la figura del futuro, pero también es una figura de la experiencia presente. Es Jesús ahora, el buen pastor, y ahora Él nos está guiando a aguas vivas. Así que yo organicé mi reflexión de esto, y tienen que perdonarme, y tengo una pequeña liberación aquí. En verdad tengo 7. Me gustaría, 7 es un número muy maravilloso, pero lo traeré a 5. Lo primero tiene que ver con el pastor mismo, y lo que este texto nos dice, ¿quién es Jesús como nuestro pastor? Y como buen pastor, Él nos purifica, Él nos protege y Él nos provee las cosas. Y estas son las tres primeras cosas: purificación, protección y purificación. Veamos la respuesta del pastor aquí, o cómo las ovejas respondían a este pastor. Y después vemos a la iglesia alabando a Dios en Apocalipsis capítulo 8 orando. Así que la iglesia ora y alaba. Purificación, protección y oración. Así que miremos a la manera como Jesús, el buen pastor, es descrito en este texto. Él purifica a las ovejas. Miren cómo los santos son descritos aquí, en cintas blancas. Y esto lo muestra varias veces. ¿Quiénes eran estas vestimentas blancas? ¿O que de qué se trataba? Pues vemos que los hinchos siempre eran blancos. Y leemos esto. Y vemos también, es algo muy grososo, esta descripción aquí en el profeta Isaías 64, versículo 6, es como se nos describe: porque todos nosotros hemos llegado a ser como suciedad, y todas nuestras suciedades, todas nuestras mejores obras, son como trapo de inmundicia. Y esta es una de las maneras como Dios describe al pecado, como contaminación, corrupción, como suciedad. y nosotros como pecadores necesitamos ser lavados. Y esto es como los santos son descritos, que hemos sido lavados nuestras ropas y hemos hecho blancos. Miren cómo dice, por cómo somos lavados, por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre purificadora de Cristo. Y vemos un símbolo de esto en esta mañana, en el bautismo. La iglesia temprana y el rito del bautismo era muy clásico, como lo hemos hecho en esta mañana. Y después lo que sucedía cuando una persona se bautizaba era que era secada y se le cambiaba por una vestimenta blanca. Y caminaba por la siguiente semana con esa ropa blanca, para que lo reconozcan que eran aquellos que habían sido recientemente bautizados. Y el agua que lavaba en el bautismo es algo simbólico de cuando una persona es lavada del pecado, cuando por medio de la obra de Cristo. Y el mismo Juan, que vio esta imagen en Apocalipsis, también escribió una carta pastoral, y al comienzo de la carta nos dice también que la sangre de Jesucristo, del Hijo de Dios, nos lava de todo pecado. Y continúa diciendo que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y de lavarnos de toda injusticia. Y históricamente el Adviento es una estación de penitencia, es una estación de arrepentimiento, y es algo que nos ayuda mucho a recordar que reconocemos que Cristo nos ha vestido de su pureza y nos ha hecho puro. Y podemos ver al espejo y ver algo aún de sociedad, de suciedad, y que áreas de nuestras vidas que necesitan ser limpias. Y el advenimiento es un momento de arrepentimiento, es un tiempo de confesión de pecados, y confesamos nuestros pecados en el conocimiento de que Jesús es fiel para perdonar nuestros pecados, para lavarnos de toda injusticia. Así que considera este momento del año. Sé que están muy ocupados, están llenos de gozo, está bien. También es un tiempo de confesión, un tiempo de arrepentimiento. Así que la primera P es pureza, y la segunda P es protección. Noten de que cuando los ancianos dicen, ¿quiénes son ustedes que están vestidos con ropas blancas? Y son aquellos que salen de la gran tribulación. Salen de la gran tribulación. Y esto sugiere de que ellos estaban en la gran tribulación y salieron de ella. Así que ellos experimentaron tribulación. Y sé que uno de ustedes, cuando lee esto, dice, oh, ya sé lo que significa esta gran tribulación. Es un futuro, es un momento en el futuro. Pero cuando tú lees el Antiguo Testamento, el entendimiento de los seguidores de Jesús era de que decían que ya estamos en la tribulación ahora. Ya estamos en el momento de tribulación. De hecho, Jesús dice a sus discípulos, en este mundo tendréis tribulación, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y los santos en el libro de Apocalipsis son aquellos que han salido de la tribulación, han experimentado la tribulación, pero han salido de ella, han sido preservados en medio de ella, han sobrevivido. Y la palabra tribulación significa, lleva la idea de presión, de estar bajo presión. Y la iglesia experimentó esta presión en muchas formas, como nuestros hermanos o hermanas en todas partes del mundo han experimentado esto como persecución y sufrimiento físico. Pero la iglesia en el West también, en el oeste, ha sufrido esta persecución, y es diferente. La presión está aún allí. La iglesia sufre persecución, la hostilidad del mundo hacia el Evangelio, hacia el pueblo de Dios. Aún si tú piensas de esta forma en la seducción del mundo, y mucha gente, y no son forzadas la iglesia, sacada de la iglesia, sino que son a veces engañadas por el mundo. Y hay divisiones también en la iglesia, hay odio de maestros falsos. Así que la iglesia va a través de tribulaciones, pero la figura que tenemos aquí es de que somos salvados de ella, sacados de ella, y Cristo, como el buen pastor, nos preserva en el medio de ella. Él nos protege. Y esta gran multitud que está escrita aquí es identificada aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis como los 144.000, y este número significa que son 12 veces por 12, y es un nombre que significa perfección, completamiento, y 10, 10 veces 10. Y 10 también significa algo, un número de estar algo completo. Y en ese sentido es de que todos somos tomados en cuenta. Es el número perfecto de los santos. Y recuerden lo que Jesús dijo: yo dejo mi vida por las ovejas y yo les doy vida eterna. Y nadie los quitará de mis manos. Así que el buen pastor guía a sus ovejas a través de la tribulación y los protege y los preserva a ellos a través de esta tribulación. Hay otra imagen también en este capítulo que nos recuerda de la presencia de Dios en medio de nosotros, la presencia de Jesús. Recuerden aquellos que están vestidos de blanco, están también rodeados también de cosas bellas. Y vemos que las personas tomaban también las ramas para mostrar la fiesta de los tabernáculos. Y la señal de poder cosechar también las uvas nos recuerda también de que las personas cuando estaban en el desierto, Dios estaba con ellos. Cuando ellos vivían en tensión, Dios estaba con ellos. Esto se llama la fiesta de los tabernáculos. Y el mismo hecho de cual estamos nosotros recogiendo las siembras es de que Dios está con nosotros en nuestro tiempo, en el desierto. Y su cuerpo y su presencia va con nosotros. Y celebramos eso, y nos regocijamos en eso. Ahora, en el medio de tribulación, la Biblia también nos da muchos significados. La tribulación es difícil. En este mundo tú tendrás tribulación, no digo Jesús. O sea, va a haber lamento, va a haber lágrimas. Y noten la promesa que tenemos aquí en este texto: Dios limpiará cada lágrima de nuestros ojos. Van a haber lágrimas, va a haber sufrimiento, va a haber tristeza. Pero la promesa es: Dios limpiará todas las lágrimas de nuestros ojos. Y en el medio de esto, dice que Jesús conoce a sus ovejas por nombre. Él las conoce y sabe exactamente dónde van a ir. Ese momento de sufrimiento para muchas personas, y es asociado con dolor, y nos recuerda al pasado. Y hay una hermosa declaración que David hace en el uno de los salmos: tú has guardado mi lengua, mis lágrimas, tú has puesto mis lágrimas en tu botella, y ellos no están en tu libro. El buen pastor conoce cada uno de sus ovejas por nombre, y está al tanto de cada una de sus lágrimas, y dice que las colecta en una botella y las conoce. Él está con nosotros y nos guía hacia el otro lado, y en el último día nos limpiará cada lágrima de nuestros ojos. Así que esta es una de las promesas, de las verdades de este texto que Dios nos quiere mostrar, donde Dios dice que nos protege, donde Él nos protege y nos purifica. Terceramente, la provisión. El buen pastor provee. Hemos visto esto a través del capítulo 7, al final del capítulo 7. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua viva. Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos, como lo dice el salmista. Él nos guía a estas aguas, a estos manantiales, y nos prepara esta mesa en presencia de sus enemigos. El buen pastor alimenta a sus ovejas. Ahora, esto es físicamente, él busca, él mira a través de nuestras necesidades, pero espiritualmente él satisface cada una de las promesas y satisface nuestra alma. Y una de las cosas que amo de la Navidad es de que cuando oímos este título de Cristo, no necesitamos oír otras cosas, sino que él es el deseo de las naciones. Y hay formas de decir: Él es el deseo de las naciones. Y cuando deseamos a Jesús, decimos: Él es el deseo de cada nación y el gozo de cada corazón deseoso. Y sabemos que vivimos en una cultura donde es muy hostil al Evangelio. Son hostiles a Cristo. Y aún en el medio de todo esto, esto es verdad. Él es el profundo deseo de cada nación. Él es el gozo de cada corazón deseoso. Y se nos recuerda aquí lo que Agustín decía al final de su libro de Confesiones, y ustedes lo han oído esto, y esto es lo que él dice: Él habla de Dios y Él dice, para alabarte es el deseo de Dios. Alabarte es el deseo de Dios. Una pequeña pieza de tu creación. Tú has hecho al hombre para que te desee y te alabe a ti, porque tú nos has hecho para ti mismo. Y nuestro corazón no tiene descanso hasta que encontremos descanso en ti. Jesús es el gozo de cada deseo, deseoso corazón y de todo deseo de todas las naciones. Y otro salmo de David en el Salmo 107:9 dice esto: porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Y en el momento de Navidad vemos esto en Cristo, que es el deseo de cada nación, de que Él satisface cada corazón deseoso con buenas cosas. Y una de las cosas que Él nos satisface, como el pastor Dennis mencionó, cuando los niños hablaron, es que nos satisface a través de su palabra. Nos satisface con su palabra nos alimenta, es pan para nosotros. Y es importante de que el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 34, cuando alimenta a los 5,000, mira lo que leemos. Esto es lo que Marcos nos introduce en la narración. Marcos 6, versículo 34. Pero la gente los vio partir y muchos lo reconocieron juntos, corriendo allá. Y corrieron allá a pie de toda la ciudad y llegaron antes de ellos a desembarcar. Él vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hacía Jesús? Decía que comenzó a enseñarle muchas cosas. Y esta es una de las imágenes como podemos interpretar el agua que tenemos en Revelación. En el libro de Apocalipsis. Es la palabra de Dios. Este es el agua donde debemos volvernos una y otra vez para encontrar vida eterna. Y al final de esta enseñanza, cuando Jesús alimentó a los 5,000, Jesús dijo esto a las personas que estaban ahí. Pero le decía esto: para las palabras que yo he hablado son palabra y es vida. Esas palabras alimentan nuestras almas. Así que Cristo nos purifica, nos protege y nos provee. Y en el medio que nos provee y nos alimenta es a través de su palabra. Son palabras de agua viva, palabras de vida eterna. ¿Y cómo debemos responder a esto? Y miramos cómo somos descritos en este texto, en Apocalipsis 7, en la primera parte, en el versículo 8. Y cuando miramos nuestro lugar en este texto, miramos literalmente como nuestro lugar. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos localizados aquí? Y los ancianos dicen, ¿de dónde ellos vienen? ¿Dónde estuvieron? En el medio de tribulación. Pero hay una nueva ubicación delante del trono. Y de nuevo, es una figura del futuro. Y es una figura de del futuro presente. Y si leemos a través de ella, presta atención a ella. Creo que es una preposición antes. Es repetitivo. Creo que 7 veces. Delante del trono. Delante del trono de Dios. Delante del Cordero. En su presencia. Delante de Él. Y como aquellos que estamos en su presencia, estamos haciendo algo. Y lo podemos ver esto en el versículo 7. Versículo 15, perdón. Por eso están delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche. En su templo. Y ahora, ¿a qué se parece este servicio? Este es un servicio sacerdotal. Y cuando pensamos de sacerdotal, debemos pensar a nosotros mismos como nuestra identidad sacerdotal, donde le alabamos, oramos y le alabamos. Y somos personas de adoración. Y hay una descripción perfecta aquí en Apocalipsis 7. Quiero que ustedes las oigan de nuevo. Y por esto delante del trono de Dios reciben día y noche, y el que está sentado en el trono se extenderá su tabernáculo. Y esto se puede leer en español, en francés, en alemán o en muchos lenguajes. Están parados delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropa blanca, y clamaban ambos: la salvación le pertenece a nuestro Dios, quien está sentado al trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban sentados alrededor del trono de Dios y todos los seres vivos, y cayeron en su rostro delante del trono, y adoraron a Dios. Y le adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Y un resumen de alabanza allí. Y comienza con el nombre amén y termina con el nombre amén. Así que tienes el doble amén cerrando aquí esta forma de alabanza a Dios. Y Navidad es un momento de alabanza, es un momento de adoración. Y aún en los supermercados, en las radios, podemos leer y oír los cánticos de Navidad o los cánticos de Navidad. Y podemos verlo esto, los coros por todos lados, los coros navideños. Y es remarcable porque recientemente, hace unos meses atrás, los cristianos se les negaba cantar canciones navideñas en los lugares públicos, porque el contexto era difícil de oírlos, no era bueno oírlos, pero no hay mejor que oír los coros navideños. Y miren el contexto, lo que las personas están diciendo, y es ambiguo. Y cómo se explica aquí, cómo es estos coros declaran exclusivamente a Jesús como Señor y Salvador. No oyes más predicación por medio de cantar estos coros. Y creo que esta es una oportunidad maravillosa para nosotros, mientras cantamos estos coros, para hablar a nuestros vecinos de ello. Tal vez invitarlos por una cena y cantar con ellos, cantar estos coros. Y quiero que oigan uno de estas líricas, de estos caros, de estos coros. Miren lo que los ángeles cantaban. Aquí el Hijo de Dios, el Dios de gloria y de luz, levantado en sanidad por medio de sus alas. Y ve este hombre que se levantó, nunca más morirá, nacido para darnos un segundo nacimiento. Y cada uno de este versículo nos guían por medio de las verdades del Evangelio. O cántico al mundo, gozo al mundo, el Señor viene, la tierra recibe a su Rey, y cada corazón prepare su cuarto, y que el cielo y los cánticos de la naturaleza no más canten agonía, ni que los espinas infecten la tierra. Él aquí viene con la bendición a través para curar y quitar las maldiciones encontradas. Él rige en el mundo por medio de su verdad y su gracia, y nos prueba su gloria de justicia. Ahora los ángeles de realeza y gloria dice: Él no deja sus contemplaciones y busca los grandes deseos de las naciones. Pecadores, vengan con arrepentimiento verdadero y quiten sus culpas y sus dolores. La justicia te llama y te quita tu sentencia. Misericordia sea hacia ti. Y en las radios se oye y aún los cantan. Así que mi aplicación práctica para este sermón es: canta y canta y canta estos coros, canta en la presencia de tus vecinos para que tus trabajadores oigan esto y sigamos cantando. Así que mientras ustedes están delante del trono de Dios alabamos, también oramos. Y esto me trae a Apocalipsis 8, por eso hemos leído capítulo 8, y esta es una poderosa descripción de adoración. Oigámoslo de nuevo. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que están delante de pie, delante de Dios, y se le dieron siete trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para lo que añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario lleno con el fuego del altar y arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y terremoto. Hay cierto misterio en la oración. Y aún en una conversación que tuve con alguien, yo pensaba sobre la oración y la analizaba. Yo decía: ¿a qué se parece la oración? ¿Qué sucede cuando uno ora? Bueno, yo creo que esto es lo que la Biblia nos da. Apocalipsis nos enseña esto, el capítulo 8, del 1 al 5. Esto es lo que sucede. Yo quiero pensar de que hay señales en el cielo por media hora. Y Apocalipsis es un libro muy ruidoso. Es un libro muy ruidoso. Pero aquí cuando los sellos son abiertos, hay un silencio. Y lo que llena el silencio es la oración de los santos. Se nos recuerda de que los oídos de Dios están atentos a nuestras oraciones. En el silencio, cuando nuestros oídos vienen siendo unidos aquí, nuestras narices vienen siendo unidas también. No hay mucho sonido aquí, pero hay un olor aquí. Las oraciones de los santos están llenas de incienso. Dice que están llenas de mucho incienso del altar. Y el efecto de este incienso en nuestras oraciones es que son combinadas con nuestras oraciones y purifican nuestras oraciones para que nuestras oraciones sean de olor agradante. Y nuestras oraciones antes de entrar al trono de gracia están purificadas. Así que este es un ánimo para oír. Y no importa cómo tú ores. No importa cómo tú ores, qué tan hermoso, o una forma poética, solamente ora. Cada oración está mezclada con incienso. Antes que sea levantada delante de Dios. Y miren el poder de la oración, el efecto de la oración. Si tú piensas en decir, oh, ¿cómo será mi oración? ¿Y qué sucederá? ¿Y qué efecto tendrá? Bueno, mira lo que sucede aquí. Aquellas oraciones están combinadas con fuego desde el altar de Dios. Y este ángel las lleva desde la tierra hasta el cielo. ¿Y qué cosa es lo que dice que sucede? Dice que hubo truenos, ruidos, relámpagos y terremoto. Este es el efecto de las oraciones de los santos hoy. Y de nuevo, este es un ánimo para nosotros para orar. Porque la oración tiene este efecto. La oración cambia las cosas. Así que nuestras oraciones son purificadas y son poderosas. Hay mucha paz aquí. Pero aquí tenemos delante de nosotros en este texto una figura del buen pastor, que él nos purifica, como el salmista dice en el que él nos restaura, que él nos satisface y que no tendremos ningún temor, porque sabemos que él está con nosotros y él nos provee y él nos guía a delicados pastos y nos hace descansar. Y ese momento donde celebramos, donde podemos saber que Jesús es el deseo de cada nación y es el deseo de cada corazón deseoso, y ese momento para examinarnos a nosotros mismos y venir al arrepentimiento, y es un tiempo para cultivar este deseo hacia Cristo, para cultivar el gozo de nuestros corazones deseosos para Él. Es un momento donde celebramos su primera venida, donde recordamos que Él vino y fue nacido en un establo en Belén y murió en la cruz en Jerusalén. Él estuvo tirado ahí en la tumba y se levantó. Y recordamos esto y nos preparamos para la celebración de Navidad. También es un tiempo donde miramos hacia su segunda venida, hacia el futuro. Y ahí recordamos que en el tercer día Él se levantó y al día 40 Él se fue ascendido a la derecha del diestro del Padre, donde Él intercede por nosotros, y en el último día Él vendrá por nosotros en gloria. Y la comida que vamos a celebrar son los pastos delicados aquí, donde Cristo nos alimenta aquí, restaura nuestras almas en esta cena, y Él satisface el deseo de nuestro corazón y nos llena con cosas buenas. Y también es una cena que proclama su muerte hasta que Él venga. Y esto se ve en el venimiento, y rodeamos esta mesa y proclamamos su venida hasta que Él venga. Así que vengamos a esta mesa y preparemos nuestro corazón y hagamos espacio a Él.